Y hay un punto que me parece que es evidentemente es eje de tus propuestas de campaña y tiene que ver con el poder judicial en la provincia. Nos preocupa la mafia judicial a nivel nacional y vos sos, creo que, una de las pocas, si no la única, que habla de revisar el funcionamiento del poder judicial en nuestra provincia. Cuando están claros los cuestionamientos, y de hecho hay un flyer que habla expresamente de una justicia con mirada de género y una justicia verdaderamente independiente del poder político. Concretamente, si llegás a la Cámara de Representantes de la provincia, ¿tenés un proyecto concreto al respecto?
Bueno, en principio, la mirada de ciudadana de ver un poder judicial que está lejos para resolver sus cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de ese poder judicial que tiene que atender, por ejemplo, entre otras tantas cuestiones, situaciones que en las que debería tener una mirada primero más humanizada de las realidades que vive cada ciudadano, de los sectores más empobrecidos, a los que siempre le cuesta mucho más llegar a que se haga justicia sobre las situaciones que tiene, que encarar en la justicia. Me parece que hay una justicia misionera todavía muy conservadora, muy ceñida a las formas y no al fondo de las cuestiones que trata, por ejemplo, en el tema en casos en los que tiene que primar la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Y en eso hay mucho reclamo, mucha tela para cortar, por ejemplo, en eso, ¿no? Nosotros damos testimonio aquí en la radio muchas veces de los casos que encaran organismos de derechos humanos de la provincia por causas que involucran a sectores empobrecidos, que encaran la justicia sin encontrar en ella esa mirada más humanizada y esa mirada con perspectiva de género, por decir alguno de los aspectos. Por otro lado, me parece que hay una justicia misionera que hace absolutamente la vista gorda sobre situaciones que ocurren en nuestra provincia, donde debería intervenir esa justicia para echar luz sobre la falta de transparencia muchas veces en algunas gestiones de gobierno. Incluso a veces ocurren casos donde se menciona la posibilidad de que algún funcionario del gobierno provincial pueda estar involucrado en alguna situación, aparece como un título en algún medio e inmediatamente desaparece, ¿no? Y no se escucha ni se ve a la justicia actuando en consecuencia de lo que por ahí tiene algún mínimo de denuncia pública, y queda ahí. Un reclamo que se escucha mucho entre los misioneros y misioneras cuando uno recorre es eso, ¿no? Hechos que pueden ser sospechados de corrupción y que el ciudadano ya ni siquiera recurre a la justicia porque descree de que esa justicia vaya a profundizar sobre esas causas, lo que hace muy grave la situación, porque Misiones, fíjate vos, Beto, hagamos una mirada sobre lo que repasamos habitualmente. Pareciera ser una provincia totalmente ajena a lo que lamentablemente pasa, y es inevitable porque vivimos en una sociedad que tiene todos los matices como sociedad, pero no se denuncian hechos de corrupción. Nadie se detiene a investigar, por ejemplo, por qué el Estado provincial, el gobierno provincial, paga salarios en negro. No debería ser ese no deberían ser esos casos que, si ya que no hay respuesta a los reclamos gremiales, intervenga la justicia para ver hasta dónde se está incumpliendo con el deber de funcionario público, por ejemplo, me parece, ¿no? La selección de los jueces, de historia, de trayectoria, para ejercer el cargo que se le asigna. Entonces me parece que ahí también hay que hacer una mirada sobre el Consejo de la Magistratura. Un Consejo de la Magistratura que está integrado por representantes de los distintos espacios políticos que integran, por ejemplo, la Cámara de Representantes. Entonces uno ve que se elige a representantes por el oficialismo y por la oposición, pero generalmente aparecen como representantes de la oposición, oposiciones que sabemos y vemos y somos conscientes que son funcionales al oficialismo y que a la hora de la verdad no van a poner en cuestión analizar y profundizar sobre el funcionamiento de esa misma justicia, la que debe controlar y sobre la que debe designar magistrados. Digo, fundamentalmente me parece que con estos elementos que uno percibe en el andar cotidiano, el proyecto sobre una reforma judicial tiene que sostenerse sobre un fuerte debate social. No, nadie puede arrogarse que pueda tener un proyecto acabado sobre cómo reformar la justicia misionera, que no está lejos de parecerse a la justicia nacional, a la que tanto le estamos reclamando también una reforma judicial. Entre las propuestas que hay para reforma judicial a nivel nacional está el tema del Consejo de la Magistratura, donde se pide que por lo menos los integrantes del Consejo de la Magistratura sean electos por la voluntad popular. Digo, la justicia sigue siendo ese ámbito donde quienes la integran como Vox Populi la integran amigos del poder político, y por lo tanto no se toca ese poder político desde los ámbitos de la justicia. Y para que eso de alguna manera pueda empezar a democratizarse, una de las cuestiones a discutir para incluirlas en un proyecto es: ¿habrá que pensar en la elección de los integrantes en la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, que realmente representen a los intereses de ese pueblo sobre los que después la justicia debe impartir justicia, ¿no? Te digo como algunas puntas, me parece que estuvimos charlando vez pasada con el presidente del Colegio de Abogados, y el presidente del Colegio de Abogados planteaba cuestiones muy muy serias sobre la situación de la justicia misionera. Hacía mucho tiempo que yo no veía que el Colegio de Abogados metiera mano sobre empezar a ver y a mirar más detenidamente al Poder Judicial, como parte que es también, porque son actores principales en lo que la justicia finalmente determina.
Sí, de hecho, postularse a juez hay que ser abogado.
Primero que hay que ser abogado, tal cual. Y después son los abogados los que lidian con esa justicia, claro, día a día, como defensores, como representantes, como acusadores, ¿no? Fue el mismo Colegio de Abogados es el que está ya poniendo la mirada sobre la necesidad de revisar a este Poder Judicial misionero. Por lo tanto, claramente es ese Poder Judicial el que va a tener...
Y desde el Poder Legislativo, ¿qué se puede hacer sin invadir terreno de la tercera pata del Poder Republicano que también se encarna aquí?
Entonces, digamos, si vos, al integrar el Consejo de la Magistratura, no tenés una representación de una oposición en serio, que realmente represente los intereses y se ponga al hombro los intereses de un sector importante de la sociedad que reclama una revisión, que reclama una justicia más transparente. Entonces, no es que meta mano sobre un otro tercer poder. Constitucionalmente le corresponde a la legislatura el poder ejecutivo presenta cuando hay que designar un juez presenta un listado de nombres, ¿cómo es que se dice?
Una terna
sí. y es ese Consejo de la Magistratura el que analiza esa terna, es el que toma después. Entonces digo, no es que pone mano, lo constitucionalmente es el poder que tiene que definir y darle marco al funcionamiento de ese Poder Judicial, y lo que tiene que hacer esa legislatura es conseguir que ese Poder Judicial sea efectivamente independiente del poder político. La legislatura, lo decía el presidente del Colegio de Abogados, no está a la altura de las demandas de la sociedad, pero además no solamente no está a la altura en cuanto a cómo resuelve los casos, sino además que faltan jueces, faltan juzgados, falta personal, y al mismo tiempo casi un 80% de los recursos del presupuesto del Poder Judicial está destinado a los recursos humanos. Y sin embargo, con todo ese presupuesto puesto prácticamente más que para modernizar, más que para crear juzgados o recrear espacios edilicios para que los juzgados puedan no estar abarrotados de papeles y no se puedan ni mover, están destinados esos recursos al...
Está bien, yo lo que te estoy preguntando es con qué resortes desde la legislatura se puede tallar en esto, porque las críticas son...
Hay que contar con una decisión del conjunto o de la mayoría de los legisladores. Claramente no es un tema, es un desafío. Ahora, el desafío está dado por no limitar a la presentación de un proyecto de un legislador o dos o tres legisladores. Tiene que ser un proyecto acompañado por la sociedad. Tiene que haber un debate abierto. ¿Te acordás los foros para la ley de servicios de comunicación y televisión que se hacían en todo el país? Bueno, la provincia de Misiones tiene que ponerse a debatir el modelo de justicia que quiere. Ponerse todas las organizaciones que consideren que tienen algo que aportar para construir una o reconstruir un poder judicial que represente efectivamente y esté a la altura de resolver los problemas de los misioneros y las misioneras, tienen que entrar en debate. O sea, no es una ley que vos vas a... Yo no voy a entrar a la Cámara y voy a llevar una ley en la mano y voy a decir, pongo esto a consideración de los legisladores. Yo creo que al contrario, es el pueblo el que tiene, a través de sus organizaciones sociales, colegiadas, gremiales, que también lidian mucho con la justicia, tiene que empoderarse de este tema y ponerse a debatirlo, para que en conjunto a su vez empujemos a la legislatura a comprender que es un tema urgente. No sé si respondo ahí.
Sí, creo que sí. Es claro, me parece que es... Ahora, precisamente, sobrevuela todo esto, yo pensaba, ¿no? Supongamos que llegás a la legislatura, efectivamente.
¿Cómo que supongamos?
Bueno,
voy a llegar a la
legislatura. Yo acá me pongo en periodista. Me corro de...
No, yo me pongo en la entrevistada que soy.
Lo que tiene que ser mi optimismo militante.
No, yo sé.
Y la verdad que como periodista tengo dudas de cuál va a ser el resultado, quién, no sé, hablan de especulaciones a partir de encuestas, de que la renovación lograría 13 de los 20 en juego, murmullos, rumores, encuestas, ya sabemos lo que son.
Sabemos que las encuestas son contratadas muchas veces por distintos sectores y lo que cuentan públicamente...
Sí, está claro, por eso.
Yo te digo mi encuesta.
La duda está.
Está bien, yo te digo mi encuesta. El Frente Amplio que integro y del cual soy segunda candidata a diputada provincial va a ser no solamente una muy buena elección, sino que va a poner más de dos diputados en la Cámara.
Bueno, perfecto. Apoyémonos en esta suposición optimista. Llegás a la Cámara de Diputados. Acá sabemos todo, hasta el que no lee una nota política, hasta acá en Misiones, desde hace 20 años, vos decís Rovira y sabés de quién estamos hablando, ¿no? No logró...
Aún cuando logra mantener un perfil. Busca mantener un perfil bajo y
no... Sí, pero vos preguntale a un tarifero, a un kiosquero, a un taxista, a un comerciante, Rovira. Y sabe de más o menos, pero sabe que es el que... Bueno, Rovira sabe que vos no lo querés nada. Lo hace público.
No sé si soy tan importante para él como para que lo tenga en cuenta.
Quizá ahora no, pero si llegás a la legislatura, bueno, vas a ser una de los 40 que tiene que...
Y ahí va a preguntar quién soy. Va a decir, ¿De dónde apareció?
No, no, ya sabe quién sos, eso lo sabemos todos. Le dará poca importancia, le va a dar un poco más si llegas a ocupar una banca, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, y el hombre ha sabido, aun cuando fue derrotado por un plebiscito para su reelección permanente, ha sabido sostener los resortes como para desde la presidencia de la legislatura seguir gobernando esta provincia. Esto lo sabe todo el mundo. Uh-huh. lo puede estar escuchando el ingeniero Carlos Rovira y él lo sabe y debe estar orgulloso de eso, incluso tiene motivos. Uh-huh. Para estarlo. Ahora, sabemos que ese poder que ejerce, como todo poder, presiona sobre quienes ocupan algún sitial político, ¿no es cierto? Entonces,
sí, claro.
Por ejemplo, el hombre tiene una obsesión prácticamente por lograr su elección como presidente de la legislatura por unanimidad.
No lo viene logrando, te digo.
Bueno, le pegan el palo, ¿eh?
Sí.
Bueno. Le pegan el palo. Hay alguna abstención, pero le pegan el palo. Y sabemos todos, porque hablemos las cosas como son, sabemos todos que ese apoyo o no apoyo es decisivo a la hora de que los proyectos que un diputado presenta tengan avance o se humedezcan en un cajón. Eso es la negociación política.
Sí.
Eso forma parte de la realpolitik. ¿Cómo pensás manejarte con eso?
Si lo votaría como presidente de la
Cámara.
Por ejemplo. Creo que la política no solamente son hechos concretos, sino también simbólicos, ¿no? Y a mí me parece que con eso se maneja también Carlos Rovira, no solamente con el poder concreto que ejerce sobre gran parte de la política misionera, sino también desde lo simbólico. Y que lo voten por unanimidad es un hecho simbólico.
Sí.
¿No? Es decir, sabe que va a ser presidente de la Cámara porque tiene los votos suficientes, pero lo simbólico para él es, para ser el conductor, tener toda... yo también me manejo con lo simbólico muchas veces. A mí lo simbólico me parece que es importante en la política. Y a mí me parece que quienes vayan a votarme a mí, o vayan a votar una lista donde yo puedo ser electa diputada provincial, van a esperar que yo también, desde lo simbólico, sea coherente con lo que pienso de esa conducción que para mí es autoritaria, es poco democrática, que la acepto porque es alguien electo, de que quienes me voten a mí para llegar a la legislatura van a pedir que desde lo simbólico le diga a Rovira: no, nosotros ya no queremos que usted sea el presidente de la Cámara de Representantes. Uh-huh. Nosotros entendemos que en democracia eso de las reelecciones indefinidas, por algo las constituciones, la misma Constitución Nacional le puso un límite a esas reelecciones indefinidas. Ahora, si por arte y habilidad del mismo Rovira ha logrado que, aún no teniendo la reelección indefinida, siga siendo quien maneja los resortes del poder político en la provincia, bueno, también es cierto esto que vos decías. Todo el mundo sabe quién es Rovira, pero también todos sabemos qué se opina de Rovira. Incluso algunas líneas medias de la dirigencia política, que sin embargo no lo expresan, digamos, abiertamente, más que en campaña, donde uno ve que algunos sectores de la oposición pero nadie se termina de plantar frente a lo que yo personalmente entiendo que es una conducta que roza lo por lo menos debilita la democracia en la provincia de Misiones, y es la manera de conducirse de Rovira. Por lo tanto, no lo votaría como presidente de la Cámara, no lo voy a votar como presidente de la Cámara. Y no sé qué me dirá Martín Sereno sobre esto.
Bueno, esa es la pregunta que se venía. Si llegás a la Cámara es porque también Martín Sereno tiene un nuevo periodo como legislador.
Sí, exactamente.
Seguramente conformarían un bloque.
Estoy segura de que Martín va a comprender lo que yo le pueda decir, aunque él entiende...
No lo hablaste...
No lo hablamos. Hay mucho respeto en yo a Martín lo respeto profundamente, porque además he descubierto, lo digo y lo dije en cuanto a entrevista me han hecho en estos días, he descubierto su construcción, no solamente social sino política, que se desconoce en esta provincia, se desconoce en virtud de un sistema mediático que está condicionado por ese poder político, que dicen muchos legisladores, es si no lo votás a Rovira después no te aprueban leyes. Ahora, la Cámara de Representantes no solamente tiene que ser ese lugar donde se votan leyes, tiene que ser también la caja de resonancia de lo que piensan muchas misioneras y misioneros respecto de situaciones que pasan y que atraviesan y que no sienten que se esté escuchando. Y en eso también debo decir que hay un fuerte silenciamiento sobre lo que, por ejemplo, expresa Martín Sereno en la Cámara, la palabra para defender un proyecto de ley o para expresarse sobre algún tema en particular. Y no es casual que haya ese silenciamiento. Por eso la fortaleza, la oportunidad de fortalecer ese espacio que ya ocupa Martín con su reelección como diputado y sumándole diputados a ese bloque, puede permitir que esas voces que se sienten silenciadas en la sociedad misionera encuentren ahí un espacio donde por fin puedan llegar a los oídos de ese poder. Muchas veces decimos que los dirigentes políticos que tienen algún poder importante, si hablamos de los gobernadores, los presidentes, se habla del entorno, ¿no? El entorno. Y vos sabés que hay mucho de entorno obsecuente, ¿no?, que escribe diarios de Irigoyen, ¿no? Y para quienes no saben qué son los diarios de Irigoyen, se decía, no sé si es un mito, si es una fábula, sí. O qué, que a Hipólito Yrigoyen no entendía lo que pasaba en la sociedad argentina, porque en realidad le escribían un diario que le decía que estaba todo bien y no la supo interpretar.
Sí, sí.
Entonces,
es una leyenda, por lo menos.
Es una leyenda. Y esa leyenda tiene algún punto de verdad, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, alguna vez, hay 20 años pasaron desde que inició este ciclo de gobierno renovador, que ha aportado mucho a la provincia, nadie tiene duda, pero también es cierto que ha silenciado y está silenciando muchísimo lo que pasa en la provincia de Misiones. Hay una en la renovación hay una cuasi negación de lo que pasa en las Misiones profundas. Y en algún momento algún legislador tiene que hacerse cargo de levantar, y Martín lo hace presentando leyes que busquen revertir esa realidad que viven los misioneros. Pero no se sabe, el otro día fuimos a una entrevista, la única entrevista que hicimos juntos con Martín Sereno.
Sí, es una de... la vi en diferido, digamos, y también por eso la pregunta inicial fue en torno a lo del Poder Judicial, porque hiciste especial énfasis allí también en esa cuestión.
Bueno, en esa oportunidad, previo a la entrevista que se nos hizo a nosotros, se lo entrevistó al que es hoy presidente del IFAI, que fue diputado provincial.
Roque Gervasoni.
Que habló desde que se está impulsando el no uso de agrotóxicos, que se está trabajando con la agricultura familiar. Bueno, y Martín, a medida que lo escuchábamos, me iba diciendo, esa fue una ley que presenté yo. Dos o tres leyes mencionó ahí Gervasoni, que no se las atribuyó a Martín Sereno, ¿no? Porque forma parte del silenciamiento de cómo trabaja un legislador como Martín, que tiene presentado más de 570 proyectos en la legislatura desde que asumió por primera vez como diputado, y alrededor de 26 leyes aprobadas de las más de 100 proyectos de leyes que presentó. Algunas están en estudio, algunas están en comisión, y efectivamente se aprobaron alrededor de 26. No es fácil, como vos lo dijiste, aprobar leyes en la Cámara de Diputados que preside Carlos Rovira, ¿no?
Y para eso hay que levantar la manito a la hora de votar la presidencia de la
Cámara. Bueno, eso es lo que dicen. Bueno, a lo mejor no se conseguirá que se aprueben leyes desde solamente estar en el recinto. A lo mejor de lo que se trata empezar a movilizar al pueblo de Misiones en la discusión y en el debate de lo que después se van a convertir en proyectos para llevar a la Cámara. Y eso puede hacer que ejerza también sea un factor de poder para que el poder legislativo tome nota de lo que el pueblo misionero está pidiendo. Porque si vos redactás una ley a partir de un equipo de asesores o de consultar a un otro sector, pero de manera de perfil bajo, puede verse a que el pueblo sepa que hay leyes que no se aprueban porque no levantaste la mano para que sea presidente de la legislatura. Y eso no es democrático. Eso no es democrático.
Y cuando hablas de movilizar al pueblo, a las organizaciones, a los sectores en cada caso de un proyecto interesados, hablas de manifestaciones públicas, hablas de creación de foros.
Sobre todo convocar a foros, lugares donde se debatan los temas que se quieren la sociedad quiere que se traduzcan en leyes. Creo que es lo que hay que hacer. Como lo que hay que hacer, me parece, es empezar a levantar esas voces de la sociedad para que se reglamenten y empiecen a tener vigencia leyes que ya están aprobadas de cualquier sector político y que benefician a la sociedad. Hoy repasábamos una ley, la ley del boleto oncológico gratuito, que está, creo que aprobada hace por lo menos 2 años. Por lo menos tiene una historia de 2 años. Recién se acaba de reglamentar. Digo, ¿por qué tienen que esperar la sociedad tanto tiempo? Sectores tan necesitados tienen que esperar tanto tiempo por el arbitrio de los intereses probablemente empresariales. Porque estoy segura que los empresarios también influyen. Bueno, esto no salga. Es una pelea que la tuvieron los estudiantes, ¿no? Y que después, por oportunismo político, terminan aprobándose. Ahora, ¿por qué tenemos que nosotros admitir que solamente por oportunismo político se aprueben leyes o se ejecuten leyes? ¿Por qué no decir si el pueblo lo demanda, si hay un estudio serio hecho alrededor de un determinado tema, ¿no? Y se presenta ¿y por qué no se debate en la Cámara? ¿Por qué no se debate en la Cámara de Diputados de la provincia? ¿Cuál es el problema en debatirlo para que en todo caso se mejore lo que se presenta, se le dé un acabado?
Pero si se llegó una ley, habrá sido, no tenemos información, pero habrá sido seguramente debatida, habido empresarios y habrá habido indudablemente, pero para la sanción de una ley, aunque sea en forma de simulacro, pero ha habido algún debate, indudablemente.
No, sí, ha habido
tratamiento en comisión previo.
Sí, pero supongo que también ha habido un trabajo muy fuerte de los sectores que buscaban que esa ley se apruebe, ¿no? Para que finalmente la presión empresarial no logre evitar esa ley. Digo, ahí hay una demostración de eso. Digamos, es la demostración de que cuando se moviliza, cuando el pueblo se moviliza detrás de un propósito, la voluntad de esas mayorías pueden confrontar con los sectores del poder económico.
Me imagino que todo lo relativo al área de justicia está lo doy por descontado, pero digo, ¿en qué comisiones a la hora de conformarse la próxima legislatura, en qué comisiones te interesa particularmente integrar, ¿no?
Me interesa el tema de justicia, por supuesto.
Sí, eso lo doy por descontado, claro.
Me interesa, claro, me interesa definitivamente que se debata una ley de salud acorde a los tiempos que corren. Me interesa que en la Cámara de Representantes ponga la mirada sobre la tercerización que hay de la salud pública en nuestra provincia, tercerización que se traduce, por ejemplo, en haber creado una fundación llamada Parque de la Salud, a la que se le asigna gran parte del presupuesto de la salud pública en la provincia, y que con ese presupuesto el Parque de la Salud contrata a los trabajadores de hospitales como el Madariaga, ¿no?, con contratos basura, con contratos por monotributo, que no le garantizan estabilidad laboral a ese trabajador de la salud, y que hace que, fíjate vos, que justamente uno de los grandes problemas que tenga la salud pública de la provincia de Misiones sea la falta de profesionales en el interior de la provincia. Entonces, ese es otro tema donde tiene que haber un fuerte debate sobre la conveniencia o no de ese, de esa tercerización. Yo creo que no es conveniente. Yo creo que deslinda responsabilidades. Es como cuando una empresa, yo me acuerdo cuando la empresa Arauco, que era todavía Alto Paraná, excusaba que no pagaba a los trabajadores que se dedicaban, entonces todavía no había demasiado uso de glifosato, y se excusaba de que no pagaba a los trabajadores que hacían en la limpieza de las forestaciones, porque era una empresa tercerizada la que los contrataba.
Sí, es un mecanismo.
Es un mecanismo de evadir.
El capitalismo ha encontrado en todos los sectores. ¿Sí?
Entonces digo.
En el periodismo lo conoce.
La legislatura misionera tiene la obligación, si bien son mecanismos que ha impuesto la renovación, esto de la tercerización, no es solamente con el Parque de la Salud, tenemos el Centro de Conocimientos, un Centro de Convenciones, creo que el Ministerio de Agricultura también tiene una fundación similar, y así ha recreado ese tipo de organizaciones donde sus autoridades la conforman generalmente los mismos funcionarios del gobierno, ¿no? Pero que seguramente cuando la renovación, que estimo yo que en democracia en algún momento va a acabar sus ciclos, hay ciclos, digo, ¿no? Si la renovación dejara de ser gobierno, va a seguir teniendo el manejo de esas fundaciones, porque hoy la integran funcionarios del mismo gobierno. Entonces, va a ver qué hace un nuevo gobierno no renovador con el Parque de la Salud, que tiene autoridades el Parque de la Salud como tal, como organización no gubernamental, bueno, integrada por funcionarios de la renovación. ¿No es una manera de mantener un gobierno paralelo también? Digo, muy vidrioso ese tema, y hay que poner luz sobre eso, porque eso afecta la salud pública de la provincia de Misiones. Alguien me decía el otro día, está, digamos, diseñado para atender al 1.400.000 misioneros que viven en esta provincia. O sea, el presupuesto de salud de la provincia de Misiones está diseñado para que si el 1.400.000 habitantes de esta provincia necesita atención de salud pública en algún momento del año, la salud pública le garantice esa atención. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los mismos la salud pública en este momento. Donde no hay
hospitales. Pero hay presupuesto para hacerlo.
Ahora, ¿dónde va el presupuesto? Hoy por hoy, gran parte de ese presupuesto va al Parque de la Salud. ¿A dónde funciona fundamentalmente el Parque de la Salud? En el Hospital Madariaga, que es un hospital de última generación, que tiene una patología de primera, que yo pude disfrutar de ese Hospital Madariaga, ¿no? He estado internada como un paciente en el Hospital Madariaga, y reconozco que quedé impactada por no solamente la aparatología, sino por la hotelería del Hospital Madariaga, habitaciones realmente que dan gusto estar ahí en ese momento en que estás atravesando una crisis de salud. Digo, no te sentís como eran los viejos hospitales donde habían pabellones con 20 camas y era un...
Sí, sí.
No, realmente. Ahora, eso de Posadas, ¿y qué pasa con los hospitales del resto de la provincia? No hay profesionales, no hay insumos, hay en algunos casos buenos edificios, pero vacíos. Sí. Entonces, digo, ese presupuesto para 1.400.000 habitantes de nuestra provincia hoy no llega al 1.400.000 habitantes de Misiones. Es mucho para hablar, ¿no?
Es mucho, sí. Y nos estamos arrimando a las 9 de la mañana y yo la voy a dejar acá. Uh-huh. Me parece que en lo medular es lo que quería que expusieras en todo caso, y plantearte algunos interrogantes que supongo que ya tendrías vos misma planteados, pero que se hablemos de realpolitik, ¿no? Hablemos en voz alta de realpolitik también, y me parece que nuestra audiencia tiene que sentirse enriquecida, digamos, por algo que vaya un poco más allá de las propuestas grandilocuentes que hace todo el mundo en torno a un área, la otra. Hablemos de realpolitik, y ojalá nos haya estado escuchando Martín Sereno, que suele hacerlo.
Sí, seguramente va a tener algo para decir. Pero, su opinión. Beto, esto último quiero decir, ¿no? Alguien me decía en algún chat por ahí de alguna publicación nuestra en función de la campaña electoral, con los escasísimos recursos con los que contamos, hacemos maravillas. Y alguien decía, anda a cuidar a tus nietos, ¿no? Algo así como se lo dijeron a Cristina Kirchner. Por supuesto que yo en una distancia infinitamente por debajo.
¿Alguien te dijo así, anda a cuidar?
Vaya a cuidar a sus nietos, ¿viste? Cuando en un flyer, ¿no? Donde hablaba justamente, hablo del tema de la justicia, ¿no? Y yo puedo decir, puedo ofenderme, puedo sentirme herida, puedo sentirme tratada de vieja. La vejez es de estado de ánimo y de actitud. Si yo, que estoy segura voy a llegar a la Cámara de Representantes, he llegado a esa Cámara de Representantes, ha sido de una manera, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Yo he sido candidata en varias oportunidades. Siempre he sido candidata desde los lugares que confrontan con el poder político. Y de hecho, como ciudadana argentina, en el único periodo que me he sentido genuinamente representada fue en los gobiernos de Néstor y Cristina. Aún no habiéndolo votado a Néstor. Casi inmediatamente el gobierno de Néstor fue enamorándome. Y ni hablar de Cristina, ¿no? Que por primera vez votaba a alguien que ganaba una elección representándome genuinamente. A Cristina no le resulta nada fácil, ¿no? Pero bueno, ha tenido los resortes y ha tenido la vida le ha dado esas oportunidades y la habilidad y la inteligencia que quisiéramos nosotros que se nos derrame un cachito a cada uno de nosotros. Pero a mí no me resultó nada fácil llegar a la Cámara de Representantes. Insisto, fui candidata siempre desde los lugares que cuestionaron al poder político, que gobernaba. Y la verdad es que, ¿por qué me costó tanto? Porque decidí, fue una elección de vida mía, poner por delante de mío para la búsqueda de un cachito, para un lugar desde donde pueda aportar a cambiar algo de la sociedad. Elegí mantener la coherencia, elegí no dejarme seducir por contratos, por pauta publicitaria para la radio. A mí se me han ofrecido contratos desde la renovación. A mí se me han ofrecido pautas, pero bajalos de lo que significa es olvidarte de cuestionar lo que pasa en esta provincia, y mucho menos al conductor, ¿no? Que insisto, yo lo respeto a Carlos Rovira desde el lugar de que es un hombre elegido por el pueblo. Digo, pero también debo decir que es elegido por el pueblo porque hay se ha logrado aceitar una maquinaria que empuja al electorado misionero finalmente a darle ese voto porque no encuentran la oposición. ¿Y por qué no encuentran la oposición? Porque también la habilidad, la inteligencia, hay que decirlo, de Carlos Rovira, ha logrado que la oposición finalmente termine siendo siempre funcional a él. Y entonces muchos dicen, para votar a la copia, voy a votar al original. Eso uno lo escucha permanentemente.
Sí, yo lo escucho.
Uno lo escucha permanentemente. Hay una maquinaria de miedo. A nosotros nos pasa ir hoy en esta campaña electoral a algunos lugares de la provincia donde se dice, nosotros las reuniones las hacemos más bien en silencio, no hacemos mucho bochinche, porque enseguida vienen desde el municipio a presionar a los que están presentes, porque siempre en los pueblos se depende de una u otra manera del poder político. Digo, y eso se llama maquinaria aceitada para mantenerse en el poder. Es no ejercicio democrático de la democracia. Los medios de comunicación aceitados para sostener también ese poder político. Y a mí me costó, en ese territorio, en ese terreno, en ese escenario político, a mí me costó muchísimo llegar a la Cámara de Representantes. Y tengo que hacer honor a las razones por las que llegué. Tengo que hacer honor al orgullo que mis hijos sienten de que yo haya pasado necesidades extremas, pero esa necesidad extrema no me expuso a mí a decir, bueno, está bien, acepto el contrato. A mí se me han ofrecido contratos para hacer ñoqui, Beto, de organismos muy importantes. ¿Y qué tengo que hacer? Porque necesito el trabajo. No, para hacer política. Yo jamás aceptaría un contrato para hacer política. Y algunos dirán, son muy idealistas. Sí, señora, soy muy idealista. Y soy muy idealista porque soy rebelde. Y soy rebelde y tengo la edad que tengo, y a esta altura de mi vida no voy a rifar lo que me costó años de existencia, décadas de mi vida, no las voy a rifar en terminar siendo funcional a lo que creo que no le hace bien a mi provincia. Es tiempo de dar un volantazo en la provincia de Misiones. Y ese volantazo se va a lograr si nosotros somos capaces de representar lo que escuchamos a lo largo, no solamente de una campaña electoral, a lo largo de nuestra militancia, que no se limita a una campaña electoral. Yo soy una militante que estoy todo el año, todos los días de mi vida, ejerciendo la militancia. No me pongo el overol de militante 2 meses antes de las elecciones. Y eso lo saben los que me conocen. Entonces, eso tiene un valor, Beto, que yo tengo el orgullo de poder decir en voz alta, en honor a eso, mi coherencia no se va a cuestionar.
Bueno, terminamos haciendo campaña.
Bueno, una entrevista no deja de ser eso.
No, por supuesto. Bien, en serio, me doy por respondidas mis
me dijiste
preguntas.
Que iba a estar más afilado, Beto, me asustaste, te voy a decir, ¿eh?
No, a ver,
¿tuviste?
No.
Estuviste, pusiste el dedo en algún lugar donde puede incluso generar una discusión,
sí.
En el espacio.
Sí.
Y está bueno que haya esa discusión.
Está muy bueno
que haya esa discusión.
Creo que si algo ofrece el Frente Amplio, acá ya hablo como periodista militante, en este caso militante del Frente Amplio, creo que si algo ofrece es la oportunidad de brindarnos, tenernos confianza.
Absolutamente. Y ahí déjame cerrar con esto, Beto, que no quiero que se me pase por alto. Hace muchísimos años, yo he militado mucho, lo dije, lo digo y lo sostengo. Hacía muchísimo que no militaba con tanta alegría, sintiendo el compañerismo en serio, sintiendo la generosidad despojada de divismos en este espacio donde estamos militando. Que llamamos Frente Amplio. Lo debo decir porque también en honor a la sinceridad y al reconocimiento de que este espacio es un espacio que nos ha enseñado a muchos de nosotros de que se puede hacer política desde aquellos sectores y con aquellos sectores más excluidos de la sociedad, y que se han arremangado y están reconstruyendo su propia vida con trabajo, sabiendo aprovechar los recursos que en este caso le otorga la nación a través de las organizaciones sociales para reconstruir su vida con trabajo genuino. Digo esto porque, y lo digo en cada lugar a donde voy, el eje de este Frente Amplio es el Partido Tierra, Techo y Trabajo, que es la herramienta política de la organización Movimiento Evita. Movimiento Evita, al que no pertenezco, tener viva esa llama de la militancia, después de haber sido incluso proscriptos en algún proceso electoral anterior. Y decidimos que había que seguir, en lugar de que se te caigan y te corten las alas, de seguirla. Y la seguimos desde este espacio Chacabuco, donde tratamos de aportar lo mejor de nosotros a la construcción de una sociedad más justa. Y la verdad es que el Movimiento Evita, que insisto, no pertenezco a ese movimiento, y puedo incluso cuestionar conductas del Movimiento Evita a nivel nacional en algunas circunstancias de la vida política argentina en los últimos tiempos. Pero acá en la provincia de Misiones, hay que reconocer que ha hecho un trabajo titánico, y uno se emociona hasta las lágrimas cuando escucha a la compañerada que está construyendo desde el movimiento Evita, esas herramientas que le permitan vivir más dignamente. No son planeteros, no son usurpadores de tierra, son constructores de su propio destino, con las herramientas que le da el Estado Nacional, porque hay que decir que lo hacen desde el aprovechamiento absolutamente genuino, y además que es lo que uno espera que ocurra, de esas herramientas que otorga el Gobierno Nacional para estos sectores de la sociedad. Entonces, como dice Martín Sereno, se está viniendo la construcción de un gobierno que tiene su base y su sostén en los sectores populares, el poder popular. Se está construyendo el poder popular, el Frente Amplio, y va a depender de nosotros que tengamos la grandeza de sostenerlo con estas características que hoy lo sostiene. Digo, se construye desde ese poder popular. Y la verdad que algunos de nosotros podemos ser cuestionados. Digo, nuestra candidata a gobernadora, Julia Perier, digamos, también es una compañera que ha mantenido su coherencia. Podemos tener muchas diferencias entre todos los que integramos el Frente Amplio, diferencias de formas, de estilo, probablemente. Pero la verdad que uno se siente orgulloso de participar con estos compañeros y compañeras. Así que el Frente Amplio es una construcción desde el poder popular para gobernar esta provincia de Misiones, más temprano que tarde, y para demostrar que se puede hacer política con coherencia, con honestidad, con transparencia, sin la rosca vana. La política también es negociación. Bueno, hagamos la negociación desde la transparencia, desde la honestidad intelectual, no desde la conveniencia de alguno u otro para ocupar este o aquel cargo. Yo no voy a llegar a la Cámara de Representantes porque estuve detrás de un cargo, pude haberlo tenido hace mucho tiempo. Voy a llegar porque creo que a lo mejor es el tiempo en que voces rebeldes como la mía tengan ese espacio que necesita la Cámara de Representantes.
Muy bien.
Bueno, Beto,
hasta acá llegamos por hoy, al menos. Al menos por hoy.
Nos queda la semana que viene,
y semana corta.
Gracias por la entrevista, ¿eh? Gracias por la entrevista.
Ah, como gracias.
Lo habíamos dicho ya hace unos días. No, vos tenías algún prejuicio, decir, entrevistar.
Me
parece legítimo, porque puede parecer, sí, que la va a entrevistar Beto, que está todo el día con ella, le va a hacer las preguntas. La verdad es que creo que nosotros tenemos todo el derecho del mundo también a que este espacio que nosotros sostuvimos con tanto esfuerzo sea también el espacio desde donde podamos hacer este juego de entrevista a entrevistado en un momento como el que estamos viviendo, teniendo en cuenta que no tenemos tampoco todos los medios para llegar a todos los medios en nuestra provincia.
Honestidad, la mejor manera de ganar confianza. Uh-huh. Y bueno, en eso pretendemos sostener esta construcción, por lo menos un nuevo intento.